Les invito que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 22. Vimos hace 8 días en capítulo 21 acerca de Nueva Jerusalén, pero también acerca de que va a llegar el día en que ahora sí hay una separación total de lo inmundo, de lo contaminado y lo que puede contaminar, de lo que rehúsa y rechaza y repudia a Dios y con lo que ama y abraza y busca y recibe todo lo que Dios es y todo lo que Él hace. Entonces, ya en capítulo 22 vamos a ver un poco más sobre eso, unas advertencias y unas invitaciones que también hay. Este es quizás el capítulo más favorito en toda la Biblia para mí. Me gusta mucho leer esto en funerales, inclusive. Entonces, el día que tú mueras, con mucho gusto yo leo esto en tu velorio. No te va a llegar así como te puede llegar hoy, pero para que tú sepas, ¿no? Qué chido se va a escuchar ese día. Entonces, pero precisamente porque muchas veces en momentos así nos falta la perspectiva. No sabemos qué hacer con lo que sentimos ante la muerte, ante pérdidas, ante tristeza y tragedia, o simplemente ante la soledad. No sabemos qué sentir o qué hacer con lo que con todo eso que viene a nuestra mente. Ahora, vamos a leer aquí en capítulo 22, después de ver toda la descripción de Jerusalén, la nueva Jerusalén que viene bajando del cielo, no es algo de este mundo. De hecho, capítulo 21 comienza diciendo, vi nuevos cielos y nueva tierra, y en medio de eso viene bajando la nueva Jerusalén de los cielos hacia la tierra. Y cuando vimos las dimensiones, estamos hablando de un cubo de oro, una ciudad que es un cubo, la misma longitud, anchura y altura de esa ciudad, que aproximadamente, o sea, ya cuando es de esa cantidad todo lo podemos redondear, aproximadamente 2,000 kilómetros por 2,000 kilómetros por 2,000 kilómetros. No es una ciudad de este mundo. Algunos dicen que pues quizás esa ciudad realmente lo que Juan está viendo es la altura del monte donde está la ciudad. Pero dice que la ciudad, okay, que midió la ciudad. Pero también él está sobre un monte muy alto, viendo cómo viene bajando la ciudad y luego describe para nosotros lo que ve, cómo son las calles, cómo son los muros, cómo son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero ahora dentro, en capítulo 22, Juan está dentro de la ciudad. Y eso también es importante para nosotros. Ya vimos, ¿por qué no leemos el último versículo del capítulo 21 para ubicarnos? ¿Dónde está Juan en esto? Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, hemos visto en capítulos anteriores lo que también va a suceder en Jerusalén en el día que Jesús llega al Monte de los Olivos y baja y cruza el arroyo que está, es un arroyo seco, pero que en ese día va a empezar a llenarse de agua, porque brotará agua viva desde el templo en Jerusalén. En medio de tanta destrucción y pérdida y desastres durante 7 años, a la llegada de Jesús a Jerusalén, y dice en otro lado de la Biblia proféticamente que Él va a tomar de esa agua que viene fluyendo, escurriendo así, formando un río, así como viene bajando del monte Sión a la barranca, y de ahí va a llegar a la llanura, y de ahí va a llegar al río Jordán, y de ahí al mar muerto, y también que se abrirá una grieta que deja salir el agua del mar muerto, el mar salado, al mar Mediterráneo. Y que Jesús se va a detener a beber de esa agua. Y quiero que sepas que esto es real. Esto es algo que Él está esperando hacer. ¿Ok? Y como dijo en la última cena con sus discípulos, en la cena de la Pascua, que era cada año durante ya milenios desde que salieron los hebreos de Egipto, entonces él dice, nunca vuelvo a tomar el fruto de la vida hasta que nuevamente con ustedes en el reino. Entonces es otra cosa que Jesús está esperando. Entonces mientras esperamos, también Dios está esperando algo. Y es como, por eso cuando llegamos a capítulo 19 y habla de las bodas del Cordero, hay una espera y un cumplimiento y una satisfacción de haber llegado el día que estamos esperando. Entonces, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y algunos me han estado preguntando, les recomiendo que si lo pueden descargar en internet, de la serie Viendo y Saboreando a Jesús, y ver ahí también el estudio llamado El Sabor de la Navidad, en donde se explica la historia del árbol de Navidad y otras costumbres y tradiciones navideñas, que luego hay controversia y discordia acerca de eso, pero realmente el origen del árbol de Navidad, lo que hoy llamamos árbol de Navidad, antes era el árbol del paraíso, ya que el 24 de diciembre era la fiesta de San Adán y Santa Eva. Entonces hacían el retablo, hacían como una pastorela del árbol de vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cómo Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén, y estaba el árbol de la vida. Entonces usaban un pinito, porque en diciembre el único árbol verde en el norte de Europa es un pino. Entonces si colgaban fruta o algo que parecía fruto, y al morir Jesús en la pastorela, venía Jesús a morir por Adán y Eva, y Jesús mismo los traía y les daba de comer del árbol de la vida. Jesús mismo, Adán y Eva. O sea, ni siquiera nosotros predicamos tan así de claro el Evangelio. Y decimos, ay, pero en el siglo XIV todo era una confusión. Digo, sí, y en el siglo XXI todo está muy claro, ¿verdad? Entonces, en fin, y al final, Adán y Eva, los actores que hacían de Adán y Eva en la pastorela, tomaban del fruto del árbol de la vida y echaban así a la gente que estaba viendo. Ahora sí, eso es una buena costumbre, ¿no? Para presentar eso. Pero luego se confunde y se fusionó con las costumbres del 25 de diciembre y todo lo que eso trae. Entonces, ya al rato ya tenemos las ventas nocturnas y que hay que ir a morirse en los centros comerciales porque conseguir una oferta y demás. Entonces, qué largo camino hemos caminado desde algo tan sencillo del árbol de la vida. Pero aquí Juan está viendo el árbol de la vida, pero no uno, sino así un prado a cada lado, en medio, dice, en medio de la calle de la ciudad, como un bulevar, ¿ok? Y en el camellón, en lugar de un camellón, hay un río. Y a cada lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Entonces, otra vez eso explota el mito de que el fruto del árbol de la vida era una manzana. Y es interesante cómo Satanás va distorsionando tus conceptos. Porque primero tenemos la idea de que el fruto no del árbol de la vida, sino el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, es una manzana. Siempre es roja, ¿sí o no? Y luego hasta tienes Blancanieves y con la manzana y la bruja, y dices, por eso, o sea, pura maldad ahí en una manzana. Pero para que veas. Y de repente, siempre cuando van a hablar del sexo, usan como símbolo una manzana roja. Y digo, a ver, ¿cómo llegaron de la ciencia del bien y el mal hasta el sexo como algo prohibido? O sea, interesante cómo es una distorsión de todo eso. Y entonces ya todos los argumentos que se quieren hacer sobre estos temas, de lo que puede estar prohibido, de lo que es la sexualidad humana, de lo que es el saber el bien y el mal, y lo que el hombre realmente rechazó, renunció al comer el fruto. Entonces ya se hizo un chilaquile, una confusión acerca de eso, y nosotros todavía no salimos del bosque. Pero aquí dice que produce 12 frutos el árbol de la vida, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eso es interesante porque entonces quiere decir, como en capítulo 21, versículo 26, dice que llevarán la gloria y honra de las naciones a ella, la Nueva Jerusalén, en nuevos cielos y nueva tierra, donde hay una ciudad con dimensiones, ya sea simbólicas o literales, pero obviamente nada parecido a lo que hoy tú y yo concebimos como una ciudad. Y el río y la calle, y tú y yo imaginamos una calle y dices, ¿y va a pasar una ruta? ¿O qué? O sea, porque 2,000 kilómetros por 2,000 kilómetros, pero papá, no necesitas usar transporte público en la Nueva Jerusalén, porque ¿qué prisa tienes? O sea, tienes 2,000 años para llegar a la otra esquina, ¿ok? No hay prisa. No hay, obviamente está hablando de algo tan diferente a lo que hoy tú y yo vivimos, que sí, como que vale la pena detenernos a decir, bueno, entonces, y eso reafirma lo que vimos en el principio, después del rapto, Juan ve una multitud en el cielo que nadie puede contar, tan numerosa multitud que nadie tiene un número para decir son tantos, y son de toda nación, tribu, lenguaje o linaje también y familia. Entonces, o sea, de todas las separaciones o divisiones que pueden haber entre seres humanos. Algo interesante, después de estar aquí en Cuernavaca un año, visité nuevamente en Tehuacán, Puebla, y todos me dijeron, ya no hablas como aquí. Y dije, pero es chistoso, fui a la sierra alguna vez, hace muchos años, a la Sierra Negra de Puebla, y estuve en un lugar que se llama Alcomunga, que pertenece a Jalpan. O sea, estamos hablando de rancherías y así, a la lejana sierra. Y estuve ahí 3 días y regresé hablando como ellos y ellos hablando en náhuatl. O sea, ellos se dignaban de hablar un poco en español para que yo no me quedara tan fuera de esto. Y yo estaba dando unas conferencias sobre cómo estudiar la Biblia a puros pastores. Eran como 40, 45 hombres de diferentes pueblitos de la más lejana sierra también, lugares que se llaman El Ochitlán, Rancho Azul, Rancho Cabras, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, o sea, ya sabes cómo es eso, ¿no? Romeral y todo. Entonces estás ahí y con ellos y conviviendo, platicando, y ya van por mí y venimos bajando la montaña y hasta se reían de mí. Entonces llego a la casa de los que fueron a traerme y dicen, vamos a cenar primero, ¿no? Y luego te llevamos a tu casa. Y en eso mi esposa había llegado y ahí estamos cenando y dice, ¿un cafecito, Jaime? Y digo, no, gracias, nomás me dieron puro café. Y se quedan así y se ríen. Digo, ¿qué dije? Otra vez estoy hablando así, puro café y puro cafeceto. Y digo, ya, y así, que ¿cómo le hago para quitarme eso? Pero digo, pero allá se escucha natural, se escucha normal. Imagínate, Dios está diciendo que las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones, reafirmando lo que nos hace diferentes, lo que nos hace individuos, lo que hace naciones y tribus y linajes, diferentes idiomas y lenguas y familias, lo que nos hace diferentes y la tremenda diversidad humana. Dios no está diciendo, y qué interesante, todo lo institucional, ya sea educativo, político o religioso, tiende a suprimir y borrar las diferencias y la diversidad entre nosotros, ¿sí o no? Que tienes que tener cierto corte de pelo, ciertos horarios, cierto vestuario, cierta forma de hablar, cierta forma de alzar tus manos. Algunos aquí, de veras, atrévete para 2009 nomás a juntar tus manos cuando cantas. Mi consuegro, que ya está con el Señor hace 2 meses, él nunca podía aplaudir con el ritmo de la canción, solo por pura coincidencia, de veras, porque por abundancia de aplauso, llegaba a así. Y hazte cuenta que lo quiero mucho, pero hazte cuenta que estaba así, matando mosquitos, así. Pero pero alababa de todo corazón. Y así aplaudía. Y él no estaba pensando, ay, pero es que no tengo esta costumbre. ¿Okay? Entonces, interesante, Dios reafirma esas cosas que nos hacen diferentes. Y Dios está diciendo, es que me encanta, hasta el árbol de vida da un diferente fruto cada mes. ¿Okay? Que Dios está diciendo, me gusta diversidad. Él nos hizo diversos. Y luego lo que nos une es una misma sangre que nos compró y una misma esperanza que nació en nuestro corazón con el perdón de Dios y un mismo Padre y una misma fe. Entonces eso nos une y en medio de toda esta diversidad, que la neta es que probablemente si nos conociéramos fuera de este contexto de semilla de mostaza, simplemente teniendo que ser vecinos, compañeros de escuela o de trabajo, no nos llevaríamos. Es más, ni te llevas bien con muchos aquí, ¿sí o no? Ok, pero porque muchas veces lo diferente nos pone incómodos y necesitamos darnos cuenta que hay cosas que tenemos en común que son tanto más grande que lo que nos hace diferentes. Y lo diferente es sazón. Entonces, hasta en el cielo, la sanidad de las naciones, y sigue este como sazón, En la eternidad, en nuevos cielos y nueva tierra, va a haber esa diversidad todavía. Y dice, no habrá más maldición. Entonces, lo que la diversidad nos estorba y nos cuesta problemas, porque luego hay conflictos y roces y demás, no habrá más maldición. Entonces, las cosas que normalmente nos cuestan poder convivir y tener armonía, ya no habrá problema con eso. Pero vamos a leer así todo un tramo y tú saborea lo que Dios está preparando. Dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Imagínate, nomás trata de imaginar eso y no puedes. Siempre estás insertando otra cosa para facilitar, como una muleta que realmente no necesitamos, pero es que nos da miedo. Yo me acuerdo un amigo, le hicieron una, en su fémur le pusieron una prótesis, porque de niño tuvo una fractura y no se unió bien, entonces quedó ese fémur un poco más largo. Entonces lo tuvieron que cortar, poner el largo normal, porque tenía problemas de espalda por tener una pierna más larga, aunque fue la que se fracturó. Así es la vida. Entonces dice, pues yo ya ahora estoy sobrado, yo no quería ser más alto, y mira, y dice, nomás soy medio alto, no soy alto. Entonces, entonces, pero él tenía miedo de caminar sin muletas, porque al hacer eso tuvieron que primero estirar, romper el hueso y quitar la cabeza del fémur y poner prótesis, pero para eso tenían que estirar para taladrar dentro del hueso y meter la prótesis y luego colocar en la cadera y todo eso. Entonces estiraron sus venas, estiraron los nervios y los músculos, entonces quedó debilitada su pierna y tenía miedo de caminar sin muletas. Y nosotros, cuando tratamos de contemplar lo eterno y contemplar lo que está más allá de toda nuestra experiencia, y aún así Juan, tratando de describirlo en el lenguaje que él entiende, y nosotros ahora con una traducción muy buena de ese lenguaje que Juan usó para describirlo, y aún así nos queda corto. Tratamos de entender las puertas de la Nueva Jerusalén, que cada una es una perla, y tratamos de entender los cimientos incrustados de joyas y calles de oro y los muros de oro, pero los muros de un oro tan refinado que es transparente. Y dices, ay, eso no es cierto. Pues sí, porque tú estás hablando del oro que tú y yo podemos refinar y producir y tener. Okay, tú y yo estamos tratando de imaginar de una ciudad que podríamos construir, pero Hebreos capítulo 12 dice que por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de nosotros y nos ha preparado una ciudad, y Él es el arquitecto y Él es el constructor, y nosotros tenemos problemas tratando de entender cómo podría ser. Ay, no, pero tan así. Pero dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, perdón, en Efesios capítulo 3, que está hablando Pablo a los Efesios, dice, yo estoy orando, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos dé esa revelación de lo ancho, de la longitud, de la profundidad y de la altura y conocer perfectamente el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y ahí está nuestro dilema. Entre más conoces el amor de Dios, simplemente te das cuenta que nunca vas a llegar a la orilla, nunca vas a llegar a la raíz. No vas a poder decir, como con un árbol, que vas al monte y dices, me llevo este árbol a mi casa. Y empiezas a escarbar y hasta poder escarbar alrededor de toda la raíz del árbol, arrancarlo y llevarlo a tu casa a sembrar. Okay, entonces, nunca vas a llegar a la punta de la raíz del amor de Dios porque Dios es infinito y es eterno. Entonces, nunca vas a llegar hasta arriba y poder decir, como el canto de los niños, tan alto que no puedes estar arriba de él, entonces, y que puedes seguir trepando, trepando, trepando el amor de Dios y nunca vas a poder decir, pues, como llegar a la cima de una montaña, pues ya llegué hasta arriba y nadie es más alto que yo. Y así es el amor de Dios. Y por eso hemos estado hablando de esto, que la eternidad no basta. ¿Y qué es eternidad? Infinito tiempo. Pero nosotros, o sea, no es como cuando tú estás formado en el banco o algo así, y ay, es una eternidad para que atiendan aquí. No, estamos hablando, o sea, no es tiempo que se extiende y nomás dices, ay, pues ya me voy a comer y regreso, ¿no? Y yo guardo tu lugar y luego guardas mi lugar, vamos a comer uno por uno y luego a ver cuándo. Y luego se va la luz y pierden línea y ya no pueden hacer operaciones y demás. Entonces dices, ay, eso no es una eternidad. Eternidad es infinidad de tiempo. Entonces no estamos, o sea, Tú sientes el tiempo muy largo esperando en el banco porque tú tienes otras cosas que hacer. Entonces, sientes que estás perdiendo tiempo. Pero la eternidad, por fin, no perderemos tiempo. Por fin, no estaremos intentando cosas que no salen y tratando de lograr sin poder hacerlo. O sea, es eternidad. Entonces, ponte a pensar nada más en eso. Si tú tuvieras, ¿qué será? Una hora para vivir, ¿qué harías? Que tú sabes, yo tengo aquí 11:31, a las 12:31 sobres, ya te zafas, ya no tienes que preocuparte de tus pagos y demás y todo lo que pusiste en tarjeta en las ventas nocturnas, ya es problema de otros. En una hora, ¿qué harías durante esa hora? ¿Qué harías? No más piensa. ¿Qué harías si te quedara una hora aquí en este mundo? Ahora, si tú tuvieras 1,000 años, de repente dicen, ¿sabes qué? Eso fue un juego de niños. Realmente te quedan 1,000 años y no te vas a envejecer y no te vas a cansar. Y tienes 1,000 años para realizar todo lo que realmente está en tu corazón. ¿Qué harías durante 1,000 años? ¿Verdad que no sabes qué hacer? Y no te alcanza el tiempo, pero si te regalaran 1,000 años, que puedes hacerlo bien y no se te acaban ni las fuerzas, ni la juventud, ni la salud, ni nada, en 1,000 años, no sabes qué querías hacer en 1,000 años. Y es que no me da tiempo, es que no me da tiempo. Pero ¿sabes qué? ¿Verdad que es como que se simplifica más si tuvieras nomás una hora? Dirías, ah, pues ya sé lo que haría. Hablaría, me despido rapidito y todo eso. Le digo a una persona, ¿sabes qué? Me quedan 42 minutos, no me falles, recibe a Cristo, ¿ok? O sea, ya sabes qué harías en una hora, pero no sabes qué harías en 1,000 años. Y la eternidad no basta para que Dios nos muestre la grandeza de su amor, para que Dios nos enseñe su gloria, para que podamos realmente ver y conocer y apreciar su poder y su gloria y su sabiduría. La eternidad no alcanza, pero como la eternidad no termina, y no es nada más largos días, sino infinidad de tiempo, ¿ok? Entonces, el tiempo y el espacio son pequeños para Dios, porque Él es infinito. Bien, vamos a seguir leyendo. Dices, ¿todo esto está en versículo 5? Sí, dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer hoy, y vamos a hacer un viaje en el tiempo. Esto es después del milenio, lo que estamos leyendo, después de, si Cristo viniera hoy, todavía faltarían 1000 años para llegar a Apocalipsis 22, ¿ok? Si Cristo viniera hoy. Entonces, pero todavía falta para eso y demás, pero vamos a tomar un viaje en el tiempo hacia el pasado. Y te voy a pedir que abras, por favor, tu Biblia en San Marcos, capítulo 14. Ahora, yo estaba viendo una peliculita que se llama Pinocho. Y tú dices, ¡ay, qué lindo! Sí, estuvo muy linda la película. Y hay una parte donde Pinocho, según va a la escuela y se distrae y llega a trabajar en un teatro de títeres. ¿Ok? Y él no sabe que ya está secuestrado. Él nomás quiere ser artista, ¿no? Entonces, él se pone a cantar y viene bajando la escalera, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Que sin hilos yo me sé mover, ¿sí? Puedo andar y hasta correr. ¿Ok? Pero luego dice, llega y el coro es, que dice, ¿cómo va? Tirul, dirirara, algo así. Nadie me maneja a mí, ¿sí? ¿Ok? Viva la libertad, también dice. Esto se llama vivir. Y luego salen otros títeres y unas holandesas y francesas. Sí, sí, ¿te acuerdas? ¿Ok? Dices, ¡ay, qué lindo! Sí, alquílala, es buena película en esta temporada, ¿a poco no? Ok, bueno, entonces, ya está Pinocho y se cae, y su nariz se clava en una tabla y jajaja. Ja, ja. Pero a mí me llamó la atención porque digo, eso es lo que todos queremos. No sentirnos títeres, sentirnos libres de hacer lo que queremos. Sí, como y ahí está Pinocho, ¿no? Y ya está bailando y dice, nadie me maneja a mí. Sí, viva la libertad, esto se llama vivir, ¿ok? Pero lo que estoy viendo aquí es que Dios nunca nos ha privado de libertad. ¿Y por qué nos sentimos privados de libertad? Porque el pastor se enoja, porque si no apago mi celular, Quique me regaña, porque los del estacionamiento me dicen cómo tengo, que no me puedo estacionar donde yo quiero, sino así en filita y todo muy bonito. O sea, siempre me privan de libertad. Pues sí, entonces, pues sí, pues córtate los hilos, ¿ok? O haz tu petición de todo corazón, ¿no? Y la estrella azul, con su luz, lo hará. Y ahí estás, ¿no? Y por alguna razón sí te das cuenta que todas las hadas cuando ya bajan tienen sus manos así. No sé por qué, pero dije, yo me quedé así, dije, así son todas las hadas, ¿verdad? Bueno, en fin. San Marcos, capítulo 14. Llega María, la hermana de Marta y de Lázaro, el que Jesús resucitó. Marcos 14:3. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza de Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, 300 días de salario mínimo, ¿ok? 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces, ahora, por otro lado, sabemos en San Mateo y también en San Juan que uno de los que se quejaba y probablemente el que instigaba la murmuración contra ella fue Judas Iscariote. Y seguimos leyendo ahora en versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, en otra parte nos dice que le dieron 30 monedas de plata, ¿ok? Eso era el precio en el Antiguo Testamento. Si un toro llegara a matar a una sierva o un siervo, tú tenías que pagar el daño, tú tenías que pagar la pérdida de aquel siervo a su dueño, un esclavo, mejor dicho. Entonces, realmente Judas vende a Jesús por el precio del esclavo más vil, el esclavo más común. El que ocupas para barrer la calle, para sacar la basura. Judas consideró que eso era un precio, que hasta buen precio, hasta él sale ganando si vende a Jesús en ese precio. Ok, entonces yo veo de repente un fuerte contraste aquí entre María, la hermana de Lázaro, y Judas Iscariote. Y decimos, pues sí, claro, Judas es el malo, entonces todo lo que él hace está mal. De acuerdo, ok. Pero murmuraban contra María por malgastar este perfume. Era demasiado. La casa se llenó del perfume. Y realmente los hombres solo se ungían con aceite de oliva. No usaban este aroma. O si acaso usaban un poco de romero, un poco de tomillo, algún olor un poco masculino, pero no nardo. O sea, nomás la próxima que tú estés en un mercado de flores, acércate a las flores de nardo y tú dirás, pues sí, eso como que no es muy varonil. Entonces, ella unge a Jesús, pero con muchísimo, o sea, derramó sobre su cabeza eso y se derramó sobre todo su cuerpo. Entonces, él no podía moverse sin estar despidiendo ese perfume de nardo, ¿ok? Y obvio, ella también se embarró de ese mismo perfume. Entonces, fue mucho desgaste. ¿Pero por qué? Porque ella sabe, si no lo hago de una vez, ella entendió, María es la que cuando Marta estaba bien ocupada sirviendo y regaña a Jesús, dice, dile a mi hermana que me ayude a servir, que cómo va, y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando porque él estaba enseñando. Entonces, cuando tú te pones a pensar, María, porque puso más atención, sabía lo que le iba a pasar a Jesús, cosa que los doce todavía no entendían, no captaban, aunque lo había dicho, ¿ok? Y no era un secreto que él iba a morir crucificado, que él iba a resucitar al tercer día. Cuando después de resucitar Jesús, llega el ángel y están las mujeres, llegan al sepulcro vacío, y el ángel, ¿qué les dice? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como ya les dijo. Entonces se acuerdan de sus palabras. Lo que pasa es que muchas veces no vemos la importancia de algo que nos está diciendo. Por eso cuando Jesús dice, de cierto os digo, Él está diciendo, óiganme bien. ¿Okay? Más adelante en Apocalipsis 22 vamos a ver que Jesús repite algo tres veces. ¿Cuántas veces necesita tu papá o tu mamá decirte para que tú obedezcas, ¿no? Para que tú hagas caso, ¿no? En mi casa, al decirlo la segunda vez, ya estaba ardiendo algo. Y al decirlo la tercera vez es porque ya no es que estaba venciendo el plazo de gracia. Ya se venció y ya sobre viene el castigo. La tercera vez no era que ya se vence, no, ya se venció. La segunda era suficiente. Una, para decirte, dos, porque no me escuchaste, y tres, para que yo te haga escuchar, ¿ok? Entonces, y dices, oh, sí, cambió mi vida. En fin, Judas, en cambio, solo está viendo otra cosa, igual. María dice, si no lo hago hoy, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Si no gasto todo este perfume, si no lo derramo sobre él hoy, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Y Judas, si no le vendo hoy, ¿cuándo le voy a poder vender? Es como cuando viene, por ejemplo, empieza a bajar el mercado de bienes raíces y tú tienes una propiedad. Dices, pues de una vez vendo porque está bajando el precio y si me espero 6 meses va a perder más valor comercial. O mejor no vendo o mejor de una vez, uno o el otro. Pero seguir esperando es solo perder. Entonces Judas considera que 30 monedas de plata es un buen precio, que Jesús es bien vendido al precio de un esclavo común y corriente, ¿ok? Que Jesús es bien vendido a ese precio. Ahora, lo que más adelante vamos a ver cuando regresamos a Apocalipsis 22, es eso que Jesús dice: el que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Ok? Entonces, realmente, Dios está diciéndonos al final de toda la historia, en la Biblia, casi los últimos versículos de la Biblia, Dios nos está diciendo, haz lo que quieras. ¿Y sabes qué? Hazlo de todo corazón y hazlo pronto. Vamos más adelante, por favor, en San Juan, capítulo 12. Y para que veas que yo no inventé esto, que fue María, la hermana de Lázaro, Juan 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, o sea, estamos, ya pasó lo de la entrada triunfal, todo eso, está en la Semana Santa, por decir, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y en efecto, la salida para la entrada triunfal, ya ungido Jesús con ese perfume, empieza desde Betania, ¿ok? Entonces, pero ya estamos en esa semana. Y vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Oye, si tú te hubieras muerto y Jesús te resucita, ¿te sabría diferente la comida? ¿Te verías diferente la luz de cada amanecer? Ahora, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, mas Dios, por el gran amor que nos tuvo, Efesios 2, 6, nos dio vida juntamente con Él y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, desde ahí saborea diferente la vida porque ya no estás muerto en delitos y pecados, si estás en Cristo Jesús. Ok, entonces dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Pero en Marcos dice que derramó sobre su cabeza. Entonces realmente por eso digo, escurrió por todo su cuerpo y al llegar a los pies pues ya estaba escurriendo al piso y María enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Y otra vez, lo que vas a hacer lo tienes que hacer de una vez. Y otra vez Judas es el que instiga la murmuración contra ella, porque dice, versículo 4, el que le había de entregar, Judas, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ok, entonces vamos a capítulo 13 de Juan. Jesús está en esta cena de la Pascua con sus discípulos. Juan está a su lado derecho. Y Juan entonces se reclinaban sobre su brazo izquierdo y comían con la mano derecha. No se sentaban como en Código Da Vinci y ahí ves en Leonardo Da Vinci. Él hizo ese cuadro de la última cena de Jesús como un estudio de perspectiva y dimensiones y luz y demás. No era realmente un cuadro religioso, pero ahora todo el mundo lo tiene que tener en su comedor, ¿no? Pues, en fin, ni era creyente y pero decimos, no, pues, pero dejó un código, digo, ok, como quieras. Versículo 21, Juan 13, 21, Juan está a la derecha de Jesús Judas Iscariote está a la izquierda de Jesús. Quiero que visualices eso, lo que está pasando. De cierto os digo, se conmovió, se entristeció en espíritu. Solo dos veces vemos que Jesús se conmovió en espíritu. Una vez fue delante de la tumba de Lázaro. Jesús lloró y fue conmovido en espíritu. O sea, así se estremeció, se llenó de congoja y tristeza ante la tumba de su amigo. Okay, y la segunda vez es aquí en esta cena. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. Mira, nada más, o sea, normalmente aquí puedes estar en un estudio y por bravo que me ponga, todos somos adiestros así a... Así, o sea, parecemos así de Bruce Lee, ¿no? Y que cuando son de Kung Fu y esas estrellas de metal y zoom, 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 y se clavan en la pared y luego las arrancamos y las mandamos para allá otra vez. En fin, ¿qué está pasando aquí? Jesús se estremece en espíritu y dice estas palabras y todos empiezan a decir, ¿soy yo? O sea, les movió también. Venían todo el camino desde Jericó, subiendo de la llanura hasta el monte donde está Jerusalén. Venían discutiendo quién era el más importante. Interesante, Pedro está al otro lado, hasta allá en la mesa. Él hace señas a Juan cuando Jesús dice, ¿de quién es? Dice Pedro. Y Juan dice, ahorita le pregunto. Entonces Juan se recuesta así con su... reclinado en su brazo izquierdo, se recuesta en el pecho de Jesús y le dice, ¿quién es? Y Jesús dice, el que yo le dé el pan mojado en el guiso. Eso es muy importante porque Juan después, en su primera epístola, dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con los oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y así Juan, comiendo junto a Jesús, podía escuchar la respiración de Jesús y sentir el calor de su cuerpo y todavía el residuo de ese perfume que usó María para ungirle. Entonces ahí está Juan. Y luego Jesús, vamos a seguir leyendo, versículo 23, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Porque Pedro, ay, pues aunque yo tenga que morir, no te negaré. Y estos, pues claro, porque son unos chamacos, Señor, son nenas. Ellos sí van a tener miedo, ellos sí te pueden negar y hasta entregar, yo no. Y ahí está, así de su bocota, así. Pedro, pobrecito. Y todos nos hacemos así la boca chiquita para no parecernos a él, ¿verdad? Él entonces, el discípulo que Jesús amaba, así se refiere Juan a sí mismo, y dice él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, ¿dónde quisieras estar? Él recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, él es. Y mojando el pan, lo dio. Ahora lo que hacían era pan árabe, entonces con un cacho de pan, toma del guiso y le da así, le sirve. Y entonces Jesús se recuesta en el pecho de Judas. Entonces están sus caras así, de cerca, mirándose en el ojo. ¿Ok? Y pueden, y le dan la boca a Judas y luego termina. Por eso los judíos no comían y era un problema en la primera parte de la iglesia, en el inicio, porque los judíos no comían con gentiles, porque compartía saliva y tenían un concepto muy feo acerca de los gentiles. Ahora, entonces, porque era compartir, era demasiado íntimo, era como darse un beso. Entonces, y le da el bocado y así. Ahora, acuérdate que Jesús lavó los pies de todos los doce, inclusive a Judas. Ahora dice, lo que vas a hacer, perdón, versículo 27, el principio, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Apúrate, ya tienes tu salario, ahora gánatelo. Ahora yo te pregunto esto, ya tienes tu salario, ya tienes todo lo que Jesús te ha mostrado. Judas anduvo con Jesús casi 4 años, ¿ok? Vio todo. Si había un defecto en Jesús, Judas lo habría detectado. Y no lo detectó porque los demás igual no encontraron defecto en Jesús. Ni los líderes ni pudieron traer testigos contra Jesús. Entonces, efectivamente, yo te pregunto, de acuerdo con lo que Jesús te ha enseñado y mostrado y dado, ya tienes tu salario. Y si quieres hacer lo que hizo Judas, hazlo más pronto. O, como María, que se sentaba a los pies de Jesús y ponía atención también a lo que decía Jesús, ella se da cuenta igual, lo que voy a hacer, lo tengo que hacer más pronto. ¿Sí me captas? María tenía una perspectiva totalmente distinta a la perspectiva de Judas. ¿Cuál es mi perspectiva el día de hoy? O nada más soy como Pedro allá en el rincón haciendo señas, no oigo nada. No, a ver, no sé, no, eso de chuchichear y de chachalaquear ahí en la cabeza de la mesa. No seas malo, Juan, comparte el chisme con nosotros. O sea, y a veces estamos así como alejados. Y entonces Pedro dice, para no quedar atrás, aunque los demás te nieguen, yo no. Y Jesús dice, ¿qué le dice? Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y pero ahora, vamos a ver eso. Ya, si tú estás con la idea, pues ahora sí, yo le vendo a Jesús. ¿Sabes qué? Ya fue vendido. No lo puedes vender porque ya lo vendieron. Ya fue entregado. Llegan así con un alboroto por Jesús para arrestarlo al huerto de Getsemaní. ¿Ok? Lucas 22. Puedes leer eso y te lo recomiendo. Que leas detenidamente Lucas 22 y Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús orando, Jesús poniendo todo en manos del Padre, Jesús escogiendo, no nada más resignándose, sino escogiendo y abrazando la voluntad del Padre para él, sudando gotas de sangre haciéndolo. Y luego viene Judas y Jesús y le saluda con un beso. Dice, al que yo le diere un beso, él es, agárrenlo. Entonces, Jesús ya fue besado, ya fue ungido, ya fue vendido, ya fue entregado, ya fue crucificado y ya resucitó. No puedes buscar al que vive entre los muertos. Ha resucitado, no está aquí. Y ahora también está sentado a la diestra de Dios. Pero antes de morir, él dice a Pedro, dice, Satanás ha pedido zarandearos a todos ustedes, pero yo he pedido por ti, Pedro, que tu fe no falte. Así es que una vez vuelto, y Pedro así, una vez vuelto, pues, o sea, sí, cuando regresas, Pedro, fortalécelos. Y Pedro está, pero yo no me voy. Ya te dije, no te voy a negar. Y él dice, sí me vas a negar, pero he orado por ti. Y Romanos 8 dice que Jesús está a la diestra del Padre y él intercede por nosotros. Y tienes al lado del Padre en los cielos quien ve tu tentación y ve tu necesidad y ve tu debilidad y tu confusión y tu inseguridad y cómo escoges cosas para según hacerte sentir seguro. Y no te hacen más seguro, pero por un ratito te ilusionas con eso. ¿Ok? Y como dijimos, ¿no? De Pinocho. Eso sí, viva la libertad. Eso se llama vivir. Entonces ya está bailando y luego se enreda con todos los hilos de los demás. Sí, mi hijo, tú no tienes hilos. Tú tienes un títere, tú eres un títere libre. Pero los demás sí tienen hilos y te enredan a ti. ¿Ok? Entonces, hasta el mismo Pinocho, papá, no pudo ser un niño de verdad hasta que no amó a alguien más que a sí mismo. ¿Sí o no? Checa la película, la puedes ver en YouTube si no quieres alquilarla. En fin. Vamos a Apocalipsis 22. Y seguimos leyendo ahí. Creo que está quedando claro, ¿no? Que delante de lo que Dios ha preparado para nosotros, lo que Dios está diciendo va a suceder en todo el mundo. Y va a suceder en tu vida, en mi vida. Y decisiones que hacemos nosotros y puntos de vista que tomamos y todo eso. Pero otra vez leemos desde 22:6. Y me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Es una más de las palabras fieles. Hay 5 en las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, y 2 en Apocalipsis. Y si tú las puedes encontrar, es un tesoro para ti. Ahí te lo dejo de tarea. Entonces, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así es que si tú estás sirviendo a Jesús, Él te ha mostrado algo durante un año que estudiamos en Apocalipsis. Claro, si no estás sirviendo a Jesús, son mitos, son exageraciones, son conjeturas y son hasta amenazas, nada más. Pero aquí ya te explicó por qué no lo pudiste captar. Es que todavía tú no has alineado tu vida para servir a Jesús y por eso no entra. Simple, es como con tu celular, que por cierto ya lo tienes apagado, pero cuando lo vuelvas a prender, hay lugares donde no entra la señal y tienes que cambiar de posición para que entre la señal. Y si en un año no te ha entrado lo que hemos visto en 22 capítulos de Apocalipsis, cambia de posición y a lo mejor te entra la señal. Eso lo vimos hace 8 días, se llama arrepentimiento, se llama metanoia, es voltear tu mente y tus conceptos. Seguimos leyendo. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ups, Juan... Juan, ¿qué estás haciendo? Es la respuesta natural después de ver grandes cosas, es sentirse tan chiquito que se pone a adorar al ángel. ¿Y el ángel qué dice? Muy importante, ¿eh? Cuando queremos poner otros mediadores. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, 9 se fueron y uno regresó para dar gracias y postrado tocó los pies de Jesús y le adoró. Y Jesús habría dicho lo mismo que el ángel si Jesús no fuera Dios. Pero Jesús recibió la gratitud y la adoración de aquel ex leproso. Pero ¿qué pasa aquí con el ángel? Dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Entonces, si tú hablas de parte de Dios, si tú sirves a Jesucristo y si tú guardas las palabras de este libro, hay ángeles muy fuertes, que hasta derraman copas de ira y tocan trompetas y todo lo que vimos en Apocalipsis, que se consideran consiervos tuyos. Son compañeros en el mismo proyecto de Dios. Imagina nada más eso. Entonces le amonesta a Juan, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. El ángel le dice a Daniel, por ejemplo, lo puedes leer en Daniel capítulo 12, le dice, sella las palabras de este libro, de esta profecía, porque es para el tiempo del fin. Pero a Juan le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por eso, Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. María de Betania, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y seguimos leyendo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Entonces, otra vez, la segunda vez que dice, ya lo dijo en versículo 7, he aquí, vengo pronto. Otra vez, versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, versículo 7. Hay una bendición, hay una dicha por guardar lo que está escrito en este libro. Y luego, versículo 12, el galardón lo traigo conmigo. Y si alguna vez tú has sentido que tu esfuerzo y tu trabajo y tu servicio y tus sacrificios para el Señor no han tenido recompensa, papá, es que Él trae el galardón con Él. Jesús trae el galardón con Él. Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él abarca todo, así es que acomódate. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba María? A sus pies. y así habiéndole ungido, ¿dónde la encuentras? Otra vez a sus pies. Cuando Jesús llega al panteón para resucitar a Lázaro, ¿dónde encuentras a María? Se postra a los pies de Jesús y Jesús lloró. Si quieres tocar el corazón de Jesús, ya sabes tu lugar. ¿Ok? Y eso mueve las cosas y mueve el corazón que mueve la mano que tiene los cielos y la tierra en esa mano. ¿Ok? Entonces, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están afuera. Y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Piensa en eso también. ¿Ok? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo comencé el linaje de él, yo comencé la familia de David y yo soy el fruto de ese linaje. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Aquí esposa es la palabra nunfe o novia. Una mujer que está por casarse. Entonces, de repente, ya no estamos miles de años quizás, o por lo menos 1,000 años en el futuro. Estamos, wow, otra vez en el presente, donde la iglesia, la esposa del Cordero, todavía no es casada con él. Y estamos en espera de las bodas del Cordero. Y el Espíritu y la esposa, la novia en la boda del Cordero, dicen, ven. Y de repente nos ubica y nos pone pies en tierra y estamos como iglesia en la tierra esperando y decimos, y el Espíritu de Dios actúa en nosotros y decimos junto con Él, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Estás oyendo? Di, ven. Y el que tiene sed, venga, porque hay un río que corre en medio de la ciudad. Y si tienes sed, vive como quien tiene sed de ese río de agua de vida. Si eres hijo de luz, vive como hijo de luz. Si amas a Jesús y tienes algo precioso para darle, dáselo y hazlo más pronto, porque el tiempo está cerca. Vive tu vida como quien cree que Jesús está en la puerta. Vive tu vida así. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso yo trato de dar la interpretación más equilibrada que se pueda, tratando de nunca salirme de lo que está claramente escrito y cuidarme de conjeturas, y si son conjeturas, decir que son conjeturas o opiniones mías, y para diferenciar entre lo que está escrito y lo que puede ser mi opinión, porque yo no quiero, habiendo leído esas plagas, yo no quiero que Dios me añada esas plagas, ¿de acuerdo? Y dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, acuérdate, hay una bendición, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, si yo quito eso, te estoy quitando una bendición. Entonces dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida. No quiero, yo no son muchas letras para mi nombre, para que Dios vaya borrando letras, ¿no? O sea, no, hay que quede completito. No sea que no entre la clave o la contraseña, ¿no? Por cambiar una letra. No, Señor, no me borres, por favor, ¿ok? Sí, entonces Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, la tercera vez. ¿Cuántas veces tiene que decirte para que sepas que es verdad? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias por este libro. Nuestro Padre Celestial y Señor y Dios, nuestro Creador, el que dio a su Hijo por nosotros para redimirnos, para ser un pueblo propio, un pueblo tuyo, Señor, y nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. rociados de la sangre, que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel solo pedía venganza y la sangre de Jesucristo pide reconciliación y perdón. Y con esto, Señor, en mente y trayendo nuestro corazón ante ti, nos está quedando más claro ahora que sí, si el tiempo está cerca y el tiempo de mi vida realmente va pasando más rápido de lo que realmente entiendo, tenemos que tomar una decisión para nuestra vida. Si hemos estado viviendo como Judas, solo sacando provecho de Jesús, tenemos que tomar un cambio tan radical de posición, de estar sustrayendo de la bolsa para poder estar derramando lo más precioso a tus pies. Señor, cómo anhelamos tener esa actitud de María de Betania, una mujer que entendió, que oyó, que puso atención y actuó, porque se dio cuenta que el tiempo que ella tenía para hacerlo ya se estaba acabando. Y frente a esta nueva Jerusalén y ese río de agua de vida y el árbol de la vida con sus frutos y todas tus promesas y todas tus advertencias, Señor, queremos ser de los que traen su frasco de alabastro y saben qué hacer con él. Y traen su perfume a ti y saben qué hacer con ese perfume. Entonces, Señor, nos quebrantamos así como somos tan frágiles y derramamos eso sobre ti. Pedimos, Señor, tu ayuda y tu sabiduría para seguir definiendo en nuestra vida quiénes somos y para quiénes somos y de quién somos. Y que podamos definir más y más, así como Judas se fue definiendo, pero también María se fue definiendo. Y aún el pobre Pedro, que no supo qué hacer con su boca y sus pies, al final supo dónde quiso quedar y también derramó su vida a tus pies. Y queremos estar en ese lugar, Señor. Nos presentamos, oh nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, ante ti. Rompe el sello, Señor, y que la casa se llene del perfume. Lo pedimos en el nombre del que fue ungido, que fue entregado, que fue vendido, crucificado, resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por ese perfume. Amén.